Francisca Vega, NMBS Noticias.
Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Te saludo con mucho gusto, Pedro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Igualmente. Muy buenas tardes, Ana Francisca. Gracias por la invitación a tu programa.
Tu lectura, Pedro, de lo que se decidió está en el transcurso del día en la Suprema Corte.
La verdad, lamentable. Lamentable la decisión final, lamentables los argumentos de la mayoría, lamentable la falta, digamos, de argumentación y justificación constitucional de sus posturas, lamentable el discurso inicial por su tono, sus formas, su retórica del presidente de la Corte. La verdad me sorprendió muchísimo digamos, su desempeño en ese planteamiento inicial, que además no suele ser lo común que sea el presidente quien abra este tipo de discusiones. En fin, la verdad es que lamentable. Lo único con lo que me quedo es con la digamos, argumentación, consistencia, solidez, rigor jurídico de las posturas de la minoría y en particular en esta ocasión de dos de las ministras, ministros, el ministro Javier Lainez. La verdad es que me pareció impecable su argumentación, me pareció sólida en todos los sentidos, clara, y no tengo duda de que será jurídicamente la postura correcta. Y la ministra Norma Piña, la verdad, también con un desempeño notable, con una claridad, un compromiso, una sin duda, digamos, sobre todo claridad de lo que estaba en juego constitucionalmente hablando, que ese era el punto. Y debo decir también, porque si no sería injusto, también lo mismo de el proyecto inicial. Lo que pasa es que ya, como lo conocíamos, pues ya no hubo mucho que escuchar sobre el mismo, del ministro Aguilar, y bueno, y también los otros dos ministros que votaron en la misma dirección. Pero lo que quiero decir es que el resultado creo que es malo. ¿Por qué? Porque la manera en la que este ejercicio se planteó, lo que implica la materia, digamos, que se va a consultar, pues tenía los vicios de constitucionalidad que ahí mismo se expusieron, No apelo a lo que algunos habíamos dicho desde antes en nuestras columnas, en los medios, etcétera. No. Lo que ahí ministras y ministros que sí, digamos, entendieron cuál era el rol que se esperaba de ellos, hicieron público, expusieron, y que lamentablemente por un voto quedaron en minoría. Un voto además muy muy sorprendente, el del ministro.
El del ministro Salazar.
Tres votos. Pero votos que no quedó claro. La postura del ministro Carrancay Rivas, Jesús González Alcántara, fue al principio muy desconcertante la postura de González Alcántara, porque no se decantó en ningún sentido, y después, con un argumento que no era el que él había expuesto en su intervención, votó por la constitucionalidad de la materia, pues un poco desconcertando a propios y extraños, Juan Luis González Alcántara. En fin, creo que fue una sesión histórica, va a ser inolvidable, creo que con costos de mucho tipo para la Corte, pero también pues para el prestigio y la identidad jurídica de algunas y algunos ministros y del propio presidente de la Corte. En fin, mi saldo es negativo. La pregunta final, Ana Francisca, que quedó, es ininteligible. Es decir, ya no se habla de los expresidentes. Es tanto como preguntar, ¿está usted de acuerdo en que las autoridades hagan lo que deberían de haber hecho y deberían de estar haciendo desde hace años?
Ahora, hay quienes dicen, Pedro, que, a ver, la lectura más o menos generalizada de lo que pasó en la Suprema Corte es una subordinación, digamos, pudo más el poder presidencial, es una subordinación del poder judicial frente a las presiones y a las claras preferencias de un ejecutivo muy fuerte, ¿no? Indudablemente fuerte. Pero por otro lado, hay quienes dicen que pues haberle regresado esta pregunta, que como tú dices, es verdaderamente ininteligible, es un gol, digamos, que anota la Suprema Corte y le deja el paquete al presidente en una visión completamente confusa de su propia iniciativa, ¿no?
Pues mira, lo que pasa es que sería como calcular demasiadas estrategias para pensar que eso fue lo que tenían planeado llevar a cabo.
Sí.
En realidad, pues no, se fueron construyendo los votos y los argumentos como fuimos viendo. Yo, como te digo, lamento el resultado, pero lamento también las argumentaciones. O sea, habrá mucho que estudiar y mucho que analizar de las posturas del ministro Pérez Dayán. Por ejemplo, es sorprendente cómo además se mimetiza una interpretación de la ministra, si no mal pienso, creo que era Esquivel y no Ríos Farjá, pero igual una construcción argumentativa de una debilidad jurídica, de una fragilidad, digamos, en su impresionante. O sea, al final, eso de que terminan diciendo que lo que se estaba la materia, una materia de responsabilidad de los servidores públicos, en verdad es una cosa que la debemos de estudiar y la debemos de criticar y la debemos de denunciar. Es decir, argumentos son argumentos que quedan para la historia, que lo que inducen a pensar, yo no llego hasta allá porque mi trabajo es jurídico, no de análisis político, pero lo que inducen a pensar es que querían llegar a justificar un voto preconcebido, digamos, uh-huh, en el sentido del voto, y construir un argumento para tratar más o menos de revestir su postura. Sí. Lo cual es exactamente el trabajo inverso al que debe hacer un juez constitucional.
Por supuesto, que es lo que dice justamente el ministro Lainez. Dice, yo sé que esto que estoy diciendo no es popular, ¿no? Y probablemente si lo preguntan al público en general, hacen una encuesta de lo que yo estoy diciendo, voy a estar en minoría, pero es mi trabajo como juez de la Suprema Corte de Justicia.
Totalmente, eso es lo que nos toca a los que intentamos, digamos, desde la academia en mi caso, y allá pues mucho más responsabilidad la de ellos, desde la judicatura, tener lo que se llama una aproximación imparcial a los temas y a los dilemas jurídicos y políticos. Sí. Y de la Corte es lo que tenemos que esperar y lamentablemente nos quedaron mucho a deber. Y vuelvo al punto, más allá de la votación, pues ahora ya formalmente es constitucional y ya está ahí una pregunta, más allá de eso, los argumentos quedarán para la historia.
Sí.
Y son argumentos en verdad de una fragilidad supina. Y eso pues es muy triste porque no se trata de una decisión menor, ya ni siquiera estará contento el presidente, me imagino, de la República, porque la pregunta ya no menciona ni siquiera los nombres de los expresidentes, lo cual, bueno, pues eso tenía un sentido que al menos eso quitaran. Es una pregunta, como tú y yo decimos, pues la verdad es que por un lado con una redacción obscurísima y por otro lado de una banalidad y una obviedad total, pues, porque la respuesta a esa pregunta es sí, y además hay algo más interesante, no sé si te diste cuenta, que por la manera en la que está formulada, incluye también a los 2 años de gestión del actual gobierno.
Sí, claro, por supuesto, o por lo menos no los excluye formalmente, ¿no?
Exacto, entonces, uh-huh, entonces para colmo es una pregunta que involucra también a la presente administración, y que no tiene un límite temporal en el tiempo.
Porque dice, decisiones políticas tomadas en los años pasados. Bueno, pues en los años pasados es literalmente el año pasado, ¿no?
Pues claro, el año pasado, uh-huh, y de ahí, y quién sabe si se quieren ir hasta los años 30. O sea,
así es.
En verdad hay ahí algo. El día de hoy asistimos a un espectáculo político revestido de un encuadre jurídico cuyos resultados en plural creo que son muy lamentables. Los únicos que celebrarán pues serán los seguidores más obtusos y más militantes del gobierno actual, y eso se vale, así es, de eso se trata una democracia. Pero desde el punto de vista de los equilibrios de poder, desde el punto de vista del ejercicio de la potestad de un tribunal constitucional y desde el punto de vista de la responsabilidad institucional de nuestras ministras y ministros, la verdad es que nos quedaron a deber en el saldo final. Y yo si me dijeras, bueno, ¿y a dónde, cuál sería tu asidero para sostener esto? Vuelvo a decirlo, la argumentación impecable del ministro Lainez y de la ministra Piña, sobre todo.
Pues allí está, es la lectura de pues uno de los, te voy a decir así, Pedro, uno de los grandes juristas mexicanos. Te agradezco mucho, contemporáneos, por supuesto. Te agradezco mucho estos minutos, como siempre, tu generosidad. Y seguimos en el tema, porque esto va a tener muchísimas consecuencias. O sea, esto es un precedente y vienen otras decisiones muy importantes en la Suprema Corte.
Muy importantes. Además, esto va al Senado ahora, uh-huh. A ver qué pasa ahí en el Senado, a ver qué tipo de debate se da. Digo, tiene la mayoría para llevarlo adelante, pero va a ser interesante la discusión ahí en sede legislativa. Y después, como bien tú adviertes, habrán otros temas. La Corte queda ahora, pues por lo pronto, ayer pospuso una decisión que estaba listada para ayer y que no podrá posponerla mucho más, cuya ponente es precisamente la ministra Esquivel, que tiene que ver con la, digamos, la aceptación o no de la controversia constitucional presentada por la presidenta de la Cámara de Diputados en contra del acuerdo presidencial por el que militarizó durante lo que queda del sexenio la seguridad pública. No es menor y no. Esa ya está listado y ya es el capítulo que sigue en los debates jurisdiccionales del país.
Pues estamos, por supuesto, al tanto. Te agradezco mucho, Pedro.
Al contrario, muchas gracias a ti. Muy buenas tardes.
Un abrazo. Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.